él hablaba también de aprender no solamente de gente en tu ámbito. Si tú eres un doctor, no aprendas solamente de los papers que están publicados de medicina, sino que hay algo de arquitectura que puede parecerse en ciertas cosas a lo que tú querías aprender. Entonces, ese interés multidisciplinario, Manger decía que era súper importante. Y también me acuerdo de mi paper favorito, artículo favorito, de Peter Kaufman, que se llama The Multidisciplinary Approach to Thinking, que dice exactamente esto, como tú si querías aprender, aprende de todo, porque al final todo se conecta, el mundo es complejo. Y Manger también decía que la gente que la caga es porque cree que se lo sabe todo de su mundillo. Pero el mundo es tan complejo, interconectado con distintas cosas y va cambiando además, que no te podés quedar pegado en tu área, ¿no? Y tenéis que tener esta mentalidad de aprender todos los días, el growth mindset, que diría Carol Dweck en su libro Mindset. Pero si te quedáis pegado y decís como ya estoy, estáis anti-manguerizado.
Bienvenidas y bienvenidos a Animales Financieros, el podcast en el que te vamos a ayudar a mejorar tus hábitos para invertir tu tiempo y tu dinero. Somos Pablo Riemann y Francisco Verdugo y con esto partimos un capítulo especial, un capítulo de luto de Animales Financieros. Bienvenidos.
Animales.
Teníamos planificado ya el capítulo la próxima semana, grabado todo. Pero cuando pasan cosas importantes hay que darle el espacio que ameritan y cómo no a una persona que quizás a ti más directamente, a mí más indirectamente, por lo que le ha influido a otras personas y lo que esas otras personas me han influido a mí, pero ha influido tanto en nuestro cerebro, como es el señor Charlie Munger, que en paz descanse.
Que partió la semana pasada con 99 años, a un mes de cumplir 100, el eterno socio de Warren Buffett. En Berkshire Hathaway han logrado retornos de inversiones, bueno, son los inversionistas más famosos del mundo, yo creo. Buffett quizás más que Munger, pero a mí por lo menos Munger me ha marcado mucho más en mi forma de pensar. Sobre todo, bueno, vamos a hablar hoy día de eso, de toda su visión psicológica. A mí lo que me trajo al mundo de las inversiones fue el libro El Pensar Rápido, Pensar Despacio, de Daniel Kahneman. Y ahí dije como, ah, las inversiones no es matemática, sino que es psicología. Y descubrí a Munger, que dice que mucha psicología, y tiene un discurso que también se los vamos a dejar ahí en los links, el Psychology of Human Misjudgment, es todas las formas que tenemos de cagarla en la vida y a la hora de invertir. Y eso es lo que queríamos hablar un poquito hoy día, y por eso está este podcast también, Animales Financieros, lo hemos dicho varias veces, porque no somos buenos para tomar decisiones, necesitamos ayuda, y para mí Charlie Munger fue una gran ayuda.
Tremendo. Y antes de meternos en todas las ayudas que nos ha dado y cómo le cambió la vida a Pablito Riemann, vamos a dar un poquito de contexto.
¿Quién es? ¿Quién fue?
¿Quién es? También un oriundo de Omaha, igual que Buffett, pero ahí como dato rosa, no se conocieron como hasta los 30, que se hicieron amigos y empezaron a hacer más cosas juntos. Pero que antes de convertirse en inversionista o en partir este camino para convertirse en uno de los mejores inversionistas de la historia, entró a estudiar matemática, se tuvo que salir por la Segunda Guerra Mundial porque entró al ejército, trató de entrar a Harvard después de eso, le dijeron que no, volvió a insistir y ahí sí lo logró y que empieza a mostrar un poquito su persistencia y también una persona que de alguna manera le cambió la manera en que Warren Buffett invertía. Al final, Buffett agarra primero de Graham esta cuestión de los cigar butts, de ir a comprar cosas, da lo mismo son tan buenas o no, pero que estén regaladas. Y después Munger le dice, oye, está bien, pero en la medida que vayáis creciendo y que tú tengas más capital para poder invertir, esa estrategia no te va a funcionar. Y en verdad lo que debería preocupar es de comprar buenos negocios a precios justos.
Recuerdo también el cómo se conocieron Buffett y Munger, fue un amigo que tenían en común. Bueno, aparte tenían un tercer socio en un principio, que siempre hablan ellos dos, que está la historia de, no me acuerdo el nombre, cómo se llamaba, pero tenía un apuro por hacerse rico, que lo llevó a tomar demasiado riesgo, a quebrar, y le tuvo que vender su participación a Buffett y Munger. Pero cuando se conocieron, un amigo le dijo, oye, puta, ¿sabes qué? Yo creo que ustedes dos se podrían llevar bien, juntémonos a comer, no sé qué. y era una comida, no sé, había más gente y todo, y de repente empiezan a hablar de acciones, pues, de compañía. Y se quedaron como 4 horas hablando. La historia dice, que no tengo idea si es verdad o no, pero que ni se dieron cuenta cuando se fueron todo el resto de las personas. Y hablo un poco también de encontrar ese pana, ese partner que te acompañe. ¿Cuántos años trabajaron? 50, 60 años juntos. Quizás no eran los mejores amigos del mundo, pero como socios lograron algo que muy poca gente ha logrado. Y eso creo que es un gran aprendizaje de la sociedad que tuvieron Munger con Buffett, de lograr tener una relación de 60 años laboral. Muchas veces hay gente que piensa que la relación laboral puede ser incluso más que una relación en la casa, porque estáis más tiempo juntos. Pero es un muy lindo ejemplo de dos compadres que le hicieron muy bien.
Trabajaron, no sé, 60 y tantos años juntos, nunca pelearon. Eso no quiere decir que no hayan discutido, que es natural. A nosotros nos creo que nunca hemos peleado tampoco, pero sí tenemos diferencias de argumentos. Me pasa, creo, lo mismo con Fernando. Nos agarramos a cada rato, pero desde la conversa.
De querer hacer algo mejor, ¿no?
Exactamente. Y eso tiene esa parte quizás de humildad, de reconocer nuestros sesgos, que muchas veces nos llevan a tomar decisiones no porque sean las mejores, las más eficientes, las que van a tener mejores resultados, sino solamente por cómo estamos viendo el mundo, por lo que nos ha pasado, y que, no sé, aparece este sesgo de confirmación. Yo creo esto así, por lo tanto, esto tiene que ser así y lo voy a hacer nomás. Y el mundo quizás deja de ser tan claro. Entonces, tener esta gente que te ayuda a conversar y a ver distintos puntos de vista, sin lugar a dudas, lo tiene que haber ayudado para ser un mejor profesional, mejor persona o lo que sea.
Y controlar su ego. Imagínate estos dos compadres inversionistas de mucha plata que les ha ido muy bien. Ahora ya tuvieron un track record de 40 años rentando 20%, pero en el año 10, 15, 20 les está yendo bien, pero digamos, ¿quién se queda con la plata, por ejemplo? Y hay un dato interesante que encontraste ahí sobre cuánta plata o cuánto net worth tenía Warren Buffett comparado con Charlie Munger. Y ahí Munger, como vicepresidente, ganó mucha menos plata de la que ganó Buffett. Y ahí entra la duda, como, bueno, son 2 billion, que es una infinidad de plata que uno no sabría cómo gastar. Pero muchas veces esta gente que ya ganó el juego de la plata no lo hace por la plata, sino que es como una forma de ver el puntaje, como quién va ganando en el juego. Que también decía Monish Pabrai, que publiqué ese reel. Yo estoy jugando un juego, ¿no? Y quiero ganar el juego, y quizás si es que hubiese tenido un ego más alto Charlie Munger, le diría hecho a Buffett como, oye, esta cuestión al final las decisiones las tomamos los dos, ¿por qué no nos llevamos la plata media? Y ahí, puta, habla un poco de quizás un ego no tan alto, pero otros intereses, otros incentivos, que es la palabra favorita de Munger, a la hora de tener esa relación con Buffett.
Sí, igual hay que, y creo que un tremendo punto para acordarse esta cuestión del interés compuesto, porque no solamente, claro, probablemente Buffett ganó más plata como CEO que Munger como vicepresidente, pero probablemente no es tanta la diferencia en remuneración como para 107 billones versus 2,3 billones de generación de riqueza total. Y ahí en esto que encontraba para poder hacer estos numeritos, al final decía, Buffett empezó a invertir a los 11 años y nunca se separó y vivió como una vida más quizás ordenada de ese lado, versus Munger, que a los 31 se separó, y al parecer eso ahí le costó financieramente harto. El hijo tuvo cáncer, trató de salvarlo y gastó, invirtió, como uno quiera decirle, mucha plata en tratar de salvarlo, que no pudo finalmente. Entonces, este efecto de menor composición en el tiempo por lo que te pasa en la vida y que no es controlable, tiene estos tremendos efectos en el final. Al final, los dos caballeros tienen harto años, ya probablemente les queda, a Buffett también le debe quedar poco tiempo por componerse, por lo tanto son un tremendo ejemplo de las diferencias que hace el interés compuesto en el tiempo.
Es un buen punto. Y claro, ahí tuvo sus momentos difíciles en Munger, pero claro, igual logró que le fuera increíblemente bien, al punto de que tuvo el problema de qué hago con tanta plata para que mis hijos no sean unos malagradecidos, que es el gran problema que tienen los ricos, que pasado cierto umbral ya no te sirve ganar más plata porque no se la querés dejar a tu hijo, porque quieres que valoren el dinero también. Pero bueno, ahí tuvo una linda vida. Creo que la aprovechó hasta su último día. 99 años, seguía vigente. Apareció en su primer podcast en Acquired hace como 2 semanas, 3 semanas. Estuvo en una entrevista también hace poco. Era, costaba un poco entenderle. Creo que la parte de hablar se le había empeorado un poco, pero su cabeza está impeque. Y hablaban de cosas que habían pasado hace 40 años como si fuese ayer. Entonces creo que, si bien es triste que haya partido Manger, la vida que vivió es envidiable. Y creo que él se ha herido muy tranquilo, su familia, Buffett y todo, porque lo hizo todo bien.
Sí, probablemente con ese cerebro, que puede haber sido quizás un cerebro muy sofisticado, o quizás no, porque aparece esto que él decía de aprende, 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 y que muchas veces él veía personas que no eran las más inteligentes, pero que eran unas máquinas de aprender y que se iban a acostar todos los días siendo más sabios que el día anterior, porque se habían preocupado de leer, entender y de alguna manera meterse más cosas al cerebro. Probablemente él siguió ese camino, y en ese aprender también levanta esta cuestión que hemos dicho muchas veces de ten mentores. Hay gente ahí afuera muy inteligente y a los que podéis seguir. Y de esa manera probablemente vaya a poder acelerar tu crecimiento. Entonces, ¿fue el más inteligente del mundo? No lo sabemos, probablemente no, pero sí tenía claro su camino de disciplina para poder mejorar todo el tiempo. Y otra vez, interés compuesto de aprender todos los días algo nuevo, puta, termináis siendo un que puede hablar en un podcast a los 99 años.
Es interesante lo que decís de los mentores, porque él hablaba también de aprender no solamente de gente en tu ámbito. Si tú eres un doctor, no aprendas solamente de los papers que están publicados de medicina, sino que hay algo de arquitectura que puede parecerse en ciertas cosas a lo que tú querías aprender. O sea, ese interés multidisciplinario, Manger decía que era súper importante. Y también me acuerdo de mi paper favorito, artículo favorito, de Peter Kaufman, que se llama The Multidisciplinary Approach to Thinking, que dice exactamente esto: como tú, si querías aprender, aprende de todo, porque al final todo se conecta, el mundo es complejo. Y Manger también decía que la gente que la caga es porque cree que se lo sabe todo de su mundillo. Pero el mundo es tan complejo e interconectado con distintas cosas, y va cambiando además, que no te podés quedar pegado en tu área, ¿no? Y tenés que tener esta mentalidad de aprender todos los días, el growth mindset, que diría Carol Dweck en su libro Mindset. Pero si te quedáis pegado y decís como ya estoy, estáis anti-manguerizado.
Los puntos se conectan para atrás, pues, Pablito. Entonces, lo que tú decís de...
Ahí Jobs, un gran mangueriano.
Aprende distintas cosas, pero no sabéis cómo te van a servir. Obviamente, yo ahí creo harto en el... como en el aprendizaje más vertical, que sí sirve mucho, y tener un como un deep learning de algo, pero el horizontal, puta, creo que... No, al final es difícil saber cuál es más importante, pero...
Los dos, ¿po?
Pero no podéis dejar el horizontal de lado y tratar de aprender cosas distintas.
La forma T, que le dicen. Especializarte en algo, ser una máquina en algo, pero después expandirte para los lados horizontalmente a muchos otros conocimientos y que tengáis conocimientos de forma T. Pero bueno, eso creo que fue la intro para este pedacito del podcast, que queríamos hablar de todo el aprendizaje psicológico que le metió Manger. Al final, basado en este famoso discurso que dio en, creo que era Harvard, 1 hora y tanto, y después hizo como una versión revisada, que es un texto que te demoráis 2 horas en leer, pero que puro insight sobre cómo nosotros como humanos tomamos malas decisiones. Ya hablamos un par de eso, como el aprender de distintas materias, pero el número uno de las cosas que decía Manger, lo más importante, eran los incentivos. Él decía, muéstrame el incentivo y te muestro el resultado de la persona o lo que sea.
Sí, yo no empecé a escucharlo, no lo voy a escuchar completo, pero sí agarré estas historias que ponía al principio de incentivos para resolver problemas reales. Si esta cuestión no es la NASA ni está ahí tratando de inventar la rueda nuevamente, sino es contada, no sé, FedEx, Chile Express, lo que sea, tienen el problema de que tienen que entregar las cosas a tiempo. Probablemente ese es su KPI número uno. Y eso no puede parar, es un 24/7 probablemente. y contaba como FedEx, en los turnos de noche, pagaba como por hora extra. Y eso no ponía el incentivo correcto y la gente o no quería ir o trabajaba peor o qué sé yo. Y dijo, bueno, acá hay que poner el incentivo, darlo vuelta y decir, hay turnos de noche y listo. Y es parte de la pega, probablemente les mejoraba el salario.
No, le decís, termináis tu pega y te voy a ir para la casa.
Y resolviste el problema, solamente porque cambiaste el incentivo. Entonces, y ahora que soy papá y la chica todavía no está muy chica, pero es algo de lo que pienso constantemente, de cómo le ponéis los incentivos correctos, porque a punta de órdenes, de reto, no va a funcionar. Esta cuestión hay que ver cómo le ponéis las manzanitas correctas para que la cuestión funcione.
Y ahí yéndonos al mundo de las finanzas, los incentivos están en todos lados. Y lamentablemente no siempre en nuestro beneficio. Y ahí he visto varios ejemplos de productos financieros que se dice que se venden, no es que se compren. Entonces, puta, hay un ejecutivo de X que se va a llevar una comisión dependiendo del producto que venda. Y la comisión va a depender de cuánto cuesta el producto. Por ejemplo, un fondo que cuesta 5% y el vendedor se queda con 2%, versus un fondo que cuesta 1% y el vendedor se queda con 0,4%. Entonces, ¿dónde está el incentivo para el vendedor a vender el producto que es más caro? Entonces, siempre que van a invertir en algo o alguien les está ofreciendo algo, oye, invierte en mi emprendimiento que me estoy lanzando. Ok, pero ¿cuál es tu incentivo? ¿Por qué lo estás haciendo tú? Esa es la pregunta que siempre me hago y que me ha sacado de más de un apuro.
Puta, es tremenda manera de racionalizar ciertas cosas. Ya hemos hablado de estos modelos mentales quizás que se ocupan en el mundo de la venta, del marketing, para confundirte, para hacerte comprar más, para que no necesariamente sea lo mejor para ti. Y nosotros como animales tenemos que generar modelos mentales, que es otra de las cosas que hablaba Manger, para poder ordenarnos y enfrentar lo que pasa en el mundo. Y probablemente ese, de decir cuáles son los incentivos de este gallo para ofrecerme esto, y tratar de racionalizarlo y darle una bajada, me va a ayudar un montón a tomar decisiones más correctas, porque si no me pueden atrapar y me pueden confundir con las historias y los cuentos y todo lo que envuelve al marketing para hacerte sentir feliz y que te den ganas de comprar algo que muchas veces no necesitáis.
Totalmente. Así que eso, primero pongan ojo cuando vayan a comprar algo, cuál es el incentivo de la persona que lo está vendiendo. Y otra cosa que hablaba para cerrar esta parte de los incentivos, que él partió diciendo como ya, el incentivo es lo número uno, es lo más importante, pero no es lo único. Y hablaba de un psicólogo que se llama B.F. Skinner, dos nombres muy alemanes, era como Bortrach, no sé cuánto, que él sí creía que los incentivos lo eran todo. Al punto, él hacía experimentos con palomas y con ratas y decía que descubrió cosas súper interesantes de generar incentivos y generar respuestas de estilo como pavlovianas. Pero él decía, bueno, yo con esto puedo generar una sociedad utópica, porque hago los incentivos para que la gente haga exactamente lo que tiene que hacer y vivimos todos felices. Y a la larga, la gente terminó diciendo como, ya, este no cacha nada, porque en verdad se volvió loco solamente con una teoría. Y eso después lo podemos extrapolar a lo que hacemos cada uno de nosotros. Muy probablemente por lo que uno hace, se termina sesgando hacia ciertas cosas. El típico dicho de, cuando eres un martillo, todo parece un clavo. Y en nuestra propia responsabilidad tratar de sacarnos eso. Y lo hablamos varias veces, como en un principio yo pensaba que las acciones lo eran todo y era la solución a todo. Y a medida que fui avanzando y descubriendo más cosas, puta, sabéis que el depósito a plazo sí sirve para ciertas cosas. La renta fija sirve para ciertas cosas. El activo alternativo sirve para ciertas cosas. Entonces, salir de esta como, esta es mi solución para todo, y complementar lo que yo creo que está bien con otras cosas que también pueden estar bien.
Puta, muy interesante. Y mientras hablaba, estaba pensando en la plata. Al final este es un podcast que hablamos de plata, aprende a manejar tu plata, bla, bla, bla. Y el mundo, a nos guste, ¿no? Está armado con, en base a incentivos para ganar más plata o que no te falte plata. Ahí veamos dónde está. Y si uno entra en ese carril, empezáis a hacer un trade-off, como se le dice, entre la plata muchas veces las relaciones humanas, con tu familia, con no sé, con tus hijos, qué sé yo. En el extremo de que trabajes todo el día y no veáis a tus hijos, no veáis a tu señora, no tengáis quality time con nadie, porque solamente estáis enfocados en la plata. Entonces creo que quizás este gallo que tú decías de este psicólogo Skinner medio loco, algo de eso tenemos en nuestro día a día, en nuestra vida real, como humanidad, que ¿cómo lo cortáis un poquito? Ya, ok, está bien la plata, pero y me están poniendo el incentivo para que trabaje, para que gane más y todo. Pero puta, yo tengo que saber cortar con eso también para darle importancia al tiempo con las relaciones que yo quiero tener para ser feliz. ¿Me volé?
Bueno, no, sí, pero me voy a volar más aún y me voy a ir a filosofía, porque lo que decía me recordaba Aristóteles, que habla de las virtudes. Y todas las cosas tienen como dos extremos. Es decir, por un lado puedo trabajar mucho y ganar mucha plata, pero eso me va a hacer sacrificar tiempo con mi familia. Por otro lado, si estoy todo el rato con mi familia, no voy a ganar plata. Entonces, Aristóteles habla de encontrar un punto medio perfecto, como un equilibrio, entre los distintos extremos de ciertas situaciones de la vida. Entonces creo que habláis un poco de eso y estoy muy de acuerdo. Tratar de no irse a los extremos y buscar equilibrios para que tener una vida en la que uno esté conforme. Y ese equilibrio depende de cada uno. Puede que hay personas que sean muy felices trabajando todo el día y teniendo un poquito de tiempo con familia. Mientras que otras dicen, no, pues es que yo quiero mitad y mitad. Y eso va a depender de cada uno.
Eso va a depender de cada uno y hay que encontrarlo, pero en donde hay que tener mucho ojo, y ahí creo que es más directo, menos de uno a uno, es en el foco que Manger decía que hay que ponerle al riesgo y a los errores. Al final, cómo corregir los errores, cómo tratáis de correr menos riesgos, de quizás evitarlos. Y muchas veces hemos hablado de este juego de la plata, de tú tienes que asegurarte de seguir jugando este juego de la plata por mucho tiempo. Lo que tú no te podéis permitir es quebrar. Entonces, ojo con los errores, ojo con los riesgos. No todos los riesgos son malos. Claro, y ahí uno tiene que ver dónde se para, qué tanto más importante la plata o tu otra parte de la vida. Pero donde uno no puede dudar ni no saber dónde pararse es en los riesgos que uno corre. Y ahí el amigo, algo particular y que también le sirvió mucho en su relación con Buffett, es el foco en los riesgos y evitar los errores. Al final nosotros hemos hablado muchas veces de preocúpate de esa parte, sobre todo en tu plata, porque este juego se trata de permanecer para siempre. Lo que tú no te puedes permitir es quebrar con tu plata. Ahí se acaba todo. Entonces, ¿cómo te enfocas en los riesgos? Y creo que uno de sus quotes más famosos lo resume súper bien. Al final, medio raro decirlo en este momento, pero all I want to know is where I'm going to die, so I'll never go there. So, al final, todo lo que quiero saber es dónde voy a morir para no ir a ese lugar. Que un poquito es lo mismo que estamos hablando de preocúpate de los riesgos para que no te saquen del juego nunca.
Sí, pues nosotros hemos hablado varias veces de lo importante que es mantenerse en el juego. Time in the market es mejor que timing the market. Y otra cita chora de Manger, que aparece en el Tao de Charlie Manger, que es un gran libro que resume al final puros conocimientos de Manger, dice que los nadadores más fuertes son los que se ahogan. Al final, si tenéis mucha confianza y empezáis a tomar más riesgos, es lo que al final te va a ahogar. O también creo que esta era de Buffett, pero nunca te olvides de la persona que medía 2 metros y se ahogó cruzando un río de 1,80 m, en promedio. Porque al final los riesgos pasan, pero no pasan todo el rato, sino que te van a pasar en tu vida inversionista 2, 3, 4, y eso va a determinar la mayoría de tus retornos. Entonces tenéis que estar preparado para esos momentos. Yo creo que un buen aprendizaje también de Manger, que hay pocos momentos en los que te jugáis la mayoría de tus retornos. La mayoría del tiempo va a ser fome, y vas a estar esperando, viendo qué pasa, pero cuando empieza a quedar la cagada o se empiezan a abrir oportunidades, es cuando te estáis jugando en verdad el juego, cuando en verdad vayas a ver si te va bien o te va mal.
Sí, y ahí quizás ya nos metemos un poquito más en la parte de inversiones, de la paciencia, de mantenerse en el mercado, pero aprovechar estas grandes oportunidades cuando ocurran, y me fui a buscar unos números y hablaba de cuánta plata tiene la compañía de estos señores de Berkshire Hathaway en caja, en platita, ahí, en el bolsillo, en el banco.
Ah, tener mucha caja ahora, ¿no?
Y son 157 billions de dólares. Que para que lo pongan en un contexto, McDonald's a nivel global, todo McDonald's vale 215. Le falta un poquito, pero no estaba buscando rápido, así que no logré encontrar una compañía grande que le alcanzara a comprársela así, chin chin. Pero si tú te vas a ver el market cap de Berkshire Hathaway, son 750 billions. Entonces, 257 sobre los 750 son como 20% que tienen en caja.
En caja.
Quizás puede ser una buena regla de decir, oye, ok, las correcciones van a venir. Sí, van a venir. Y ojalá que tengáis plata para aprovecharlo. Quizás este número habría que evaluar como para atrás y ahí ver promedios, qué sé yo, pero un 20% en caja para meterle con todo cuando llegue la noche puede ser una buena regla para olvidarse de esta cuestión de está muy caro, está barato, bla, bla. Olvídate, sigue invirtiendo todos los meses, tenés tu 20% en caja, cuando el mercado caiga 50%, se lo metís completo.
50%, dura caída.
40,
pero bueno, se viene.
Probablemente se la empezáis a meter antes, pues bueno.
Otra cita de Munger, aquí vamos a andar a pura cita de Munger. Dice que las personas que no son capaces de aguantar una caída del 50% no se merecen el retorno de largo plazo de las acciones y se tienen que conformar con retornos mediocres.
Oh, wow.
Charlie era famoso por ser un dureta, como que le importaba una raja lo que la gente pensara de él, entonces decía, si no eres capaz de aguantar una caída, eres un mediocre. Y va a pasar, pues. Y hablaban también de esto que decía en caja, en el mismo estado Charlie Munger mencionan cómo saber cuando el mercado está sobrevalorado. Y es cuando empieza a salir las noticias que Munger y Buffett perdieron como su toque. Como que ya no saben bien cómo invertir y bueno, están en caja y están perdiendo porque el mercado subió caleta. Cuidado, porque es el momento en el que quizá el mercado está sobrevalorado, cae y ahí se ponen a buscar sus presas Munger y Buffett.
Interesante lo de las señales de los mercados, weón. Ahora en la mañana andaba en una charla del CFA.
Aguante
el CFA. No me acuerdo, había un gallo del Banco Central y está Axel Christensen de BlackRock. Los quería invitar a los dos al podcast y no alcancé, pero bueno. Y hablaban de la irracionalidad cuando los autos usados casi que costaban lo mismo que los nuevos. O nos faltaba el amigo que te decía, puta, me compré este auto, weón, en 7 palos. Hace 2 años y hoy día lo puedo vender en 11. Esos son los momentos donde tú tenés que decir, acá hay algo raro.
Cuidado.
Ok, si necesitáis comprarte el auto igual, bueno, hazlo, pero ahí es donde deberías cuestionarte mucho, comprarte un auto nuevo o lo que sea, como que son señales de que algo raro ocurre, porque no es normal. Creo que hoy día me pasa un poquito lo mismo con... Nos van a odiar algunos amigos, pero con el mercado inmobiliario, generalmente cuando las tasas suben, puta, los precios del mundo inmobiliario, las casas, los departamentos caen. Y ahí veía un grafiquito el otro día, o sea, los precios no han caído, y ahí veía un grafiquito de cómo el premio de comprar hoy día está en máximo histórico sobre incluso el 2007. En que comprar está mucho más caro que arrendar, porque al final las grandes variables de comprar para ver si es eficiente o no es el valor del activo, de la propiedad y a la tasa que te está endeudando. Las dos están por las nubes, entonces por eso hoy día se ve mejor arrendar. Pero vuelvo al inicio, señales. Esas son señales. Quizás cuánto puede demorarse en pincharse o arreglarse, o quizás no se pincha nunca y estoy hablando tontera, pero a poner atención a esas señales.
Esas señales se pueden demorar varios años en regularse. Y volviendo a Munger y Buffett, en los 60s creo, estuvieron en un periodo 5 años fuera del mercado. Y decían, puta, no hay oportunidades. Y estamos aquí esperando que haya una oportunidad. Imagínate, tú manejáis un fondo, manejáis billions de personas que te llaman todas las semanas. Y dicen, oye, ya, bueno, ¿y en qué estamos invertidos? ¿Cómo estamos ganando plata? Puta, no, nada, estamos esperando. 5 años. Y ahí habla Manger de la gran ventaja que tiene el inversionista retail o el inversionista que maneja su propia plata versus las grandes instituciones, que es poder mirar a largo plazo. Las instituciones, los fondos, las aseguradoras, los bancos, tienen que reportar trimestre a trimestre, a veces mes a mes o año a año, cómo le ha ido. Entonces, si han andado peor que el mercado por 6 meses, por 1 año, por 2 años, van a tener que defender sus posiciones y quizás cambiar su estrategia. Y eso es lo que dice Manger, que te puede jugar muy en contra en el largo plazo. En cambio, si tú eliges una estrategia, invertís, te olvidáis y volvís en 5 o 10 años, o sea, quizás tuviste 2 o 3 años que te fue pésimo. Lo hablamos en el capítulo anterior de si Dios manejara plata, lo echarían. Incluso sabiendo cómo te va a ir a futuro para tener el mejor resultado posible, en el corto plazo te podría ir mal. Pero si aguantáis y tenéis mantenéis esa estrategia en largo plazo, es probablemente la mejor forma que tenéis para que te vaya bien invirtiendo.
Los humanos tenemos una incomodidad con no hacer nada, weón. ¿Se te acordáis cuando en algún momento comentamos un video de Amodarán y que partía diciendo, puta, hace tiempo que no salía hablando y bueno, la verdad que no tenía nada para decir? Y está muy correcto, weón. Me pasa con amigos también que puta, tienen algunas lucas ahí, qué sé yo, y me dicen, no, es que me estoy atendiendo en tal institución porque me llaman a cada rato. Como que uno necesita andar moviendo las cosas cuando la realidad es que la mejor estrategia es hacer muy pocas cosas importantes durante tu vida, al menos como inversionista. Ahora, deja la transferencia programada, pensá que se te olvide, que no sea como esto lo tengo que hacer. Pero esas decisiones realmente importantes de me cambio de acciones a renta fija o saco todo porque me voy a comprar un departamento, qué sé yo, son muy poquitas veces. Entonces, si estáis con esta cuestión de necesito hacer algo, necesito que me llamen, necesito andar moviendo las platas, qué sé yo, probablemente la estáis cagando y probablemente deberíais, en buena onda, yo creo que esto nos pasa a todos, pero tomar un psicólogo, porque probablemente está ahí, tu mente está tratando de resolver con ansiedad en el mundo de la plata una cuestión que le debe estar pasando por otro lado. Un psicólogo puede ser un buen compañero en este mundo de la plata.
Y ese psicólogo puede ser Charlie Munger. Y léanse el discurso o léanse el libro. Y ahí sirve para identificar esta forma en que la estamos cagando. Porque al final nos pasa a todos. Y hay un típico dicho, que no sé si es de Munger o no, pero el dicho original dice como, don't you sit there, do something. No te quedes ahí sentado, haz algo. Y el dicho a la hora de las inversiones es, don't just do something, sit there. No hagas algo, quédate ahí sentado. Y eso es exactamente la recomendación de Munger, de nosotros, de todos. No muevas tu plata innecesariamente y acostúmbrate a que la mayoría del tiempo no va a pasar nada. Y te puede ir bien, te puede ir mal. Y otra cosa que también aprendí de Munger, el estado base del mercado es quizás un poquito sobrevalorado. Y yo cuando empecé a trabajar decía como, ya, Mr. Market, voy a tener oportunidades que están mal preciadas. Sí o sí, si es que busco harto, voy a encontrar. Y puta, sector de la construcción, o me voy a dar al otro lado, Y la mayoría de las veces, el 90% de las veces, o la compañía me daba que estaba en su precio o que estaba un poco cara. Y decía como, puta, estaré mal a mis supuestos. Y ahí te estoy dando cuenta que no, efectivamente es así. La mayoría del tiempo, si está todo en calma, las acciones van a estar levemente sobrevaloradas. Pero cuando pasa algo y coronavirus o ahora subieron las tasas y el mercado se pega un tortazo de 20%, ojo, ahí vaya a poder encontrar oportunidades. Que es el mundo del value investing.
Claro. Y ahí tu portafolio base tiene que estar diseñado para poder aprovecharla. Si yo creo que cada cierto tiempo se generan oportunidades, cuando eso ocurra, ahí no tengo que salir a buscar la plata. Mi portafolio tiene que estar diseñado para que cuando eso ocurra, tener la cajita para poder meterle, pero
sí, esto no significa estar entrando y saliendo al mercado o estar esperando el momento justo para entrar. No, eso sabemos que no se puede.
Exacto. Y al final, ser un optimista. Ser un optimista de, como hemos dicho, las empresas que se transan en bolsa son negocios que venden productos, bienes que necesitamos, con mentes muy brillantes ahí tratando de encontrar o seguir fabricando y mejorando levemente cosas que los humanos vamos a seguir ocupando para siempre, y que eso hace que ganen plata y que se generen estos retornos de largo plazo. Creo que nunca está de más repetirlo. Las acciones han rentado en promedio 9-10% al año, y eso no es humo. Cuando uno se va a ver por qué eso ha sido así, porque las utilidades de las empresas que transan en bolsa han aumentado por ahí en los últimos 200 años en promedio. Entonces, ser optimista de que el mundo va a seguir funcionando, que las empresas van a seguir teniendo buenos negocios, y que hay que participar manteniéndose invertido.
Y algo que creo que decía Manger sobre el optimismo es que los pesimistas muchas veces quedan como los intelectuales, pero los optimistas son los que se hacen ricos. Así que puede que el buen que le dice, no, va a caer, yo estoy aquí esperando a que caiga, bacán. Y puede que caiga y quede como, bueno, mira, ya sé. Pero es un poco probable que esa persona después se meta en el momento correcto y se aproveche de toda la subida de este 10% histórico que esperamos se mantenga en el tiempo.
Buena. Buena razonada para ir cerrando, creo. Me acordé de cuando me decías que tu papá te había mostrado el commencement speech de Jobs. Espero poder mostrarle este capítulo algún día a la Antonia, que lo veamos juntos.
Totalmente.
Porque ya es inversionista, weón. Es inversionista desde el segundo día que nació, así que vamos a tratar de enseñarle.
Bien, va a tener todos los incentivos bien puestos.
Exactamente, con las manos en la masa. Y cuando lo veamos y lleguemos a esta parte, le voy a decir que se le puede olvidar todo el resto, pero no estas reglitas del juego que tienen que ver con estas tres reglas para tu carrera al final, ya sea tu carrera profesional, individual o lo que sea, que están brutales.
Sí, es parte del libro de Manger, que ya como es menos psicología, es menos inversiones, pero queríamos cerrar con algo que pueden aplicar todos ustedes en su carrera, que son estas tres reglas para una carrera exitosa. La primera, no vendas nada que no comprarías tú mismo.
Bye bye lo inescrupuloso.
A mí me pasaba que yo era muy malo para vender, hasta que me di cuenta que si vendí un producto que tú lo ocupáis feliz, no es vender, es como que queréis compartir algo que le va a ser útil. Entonces no es un juego suma cero, sino que es un juego en el que todos ganan.
Sí, po. Y al final esta cuestión creo que lo hemos visto de este estudio de Morningstar, de la gente que administra plata y que tiene invertido al menos $1,000,000 de su bolsillo en los mismos fondos, con las mismas comisiones, corriendo los mismos riesgos,
le va mejor
en el largo plazo por un poquito lo mismo. Están comprando lo que ellos venden porque están convencidos de que es realmente bueno, y eso alinea los incentivos y todo lo bueno que eso pueda generar en el largo plazo.
Que no hubiera dicho incentivos. 2. No trabajes para nadie que no respetes y admires.
Brutal. Anda ahí pateando la perra, weón, si no.
Y ahí es la importancia del jefe o la persona dueña del lugar donde trabajáis. Y sobre todo lo hablábamos en el capítulo del trabajar en el mundo del dinero. Tu primer jefe va a ser muy importante en cómo va a ser tu carrera después. Entonces, o tus primeros 2-3 jefes. Entonces, es importante, lo decimos nosotros, lo dice Charlie Munger, tómenlo en cuenta.
Sí, el capítulo que habla Pablito del mundo del dinero, el 55, por si lo quieren ir a ver. Obviamente habla de trabajar en inversiones, en finanzas o todo lo relacionado, pero habla también mucho de la importancia de los mentores, de los jefes, de quién aprender. Capítulo 55-56 les diría, que se escuchen los dos para esa parte.
Claro, parte 1, parte 2. Y tercero, y relacionado también, trabaja solo con gente con la que disfrutes. Y ahí el ambiente de trabajo también es súper importante para que lo paséis bien, para que aprendas, para poner ese piso de hábitos que decía también Monish Pabrai. Relaciónate con gente que tenga los hábitos que tú quieras tener.
Amazing. Al final uno cree muchas veces que el buen ambiente laboral es que te paguen toda la plata del mundo, que hay un comedor con comida infinita,
la mesa de ping pong,
bebidas gratis y todo el cuento, pero después de un rato está bueno toda la otra parte, pero creo que lo que uno realmente quiere es aprender. Y no hay ninguna mejor manera de aprender que teniendo gente al lado que te desafíe todo el rato. Porque uno no quiere sentirse un imbécil. Entonces, no, estás obligado. De hecho, tenemos una innovación que vamos a lanzar pronto y la innovación va a costar para el primer capítulo leerse un paper de 90 hojas. No lo hubiese hecho ni cagando si no hubiésemos armado, invitado a estos amigos más inteligentes que yo. Así que relaciónate con gente que te empuje.
Sí, vos, ahí les dejamos la semilla de intriga para esta... Me carga esta web, se vienen cositas, pero espero que pronto les tengamos una buena sorpresa para que puedan disfrutar y aprender más junto a nosotros.
Oye, Pablito.
Dímelo.
Cajita.
Tenía una pendiente.
Me toca a mí.
Sí, señor.
Tenís 99 años. No tenís 99 años. Hoy día. Porque 99 años te va a eliminar mucha gente, pero hoy día. Y recibís un mensaje divino que te vaya a morir en un minuto. Y tenés que llamar a una persona y decirle algo. ¿A quién llamaríais y qué le diríais?
Está muy fácil, pero a mi mamá. Y la quiero mucho. Gracias por todo. Bueno, a mis papás. Ojalá una videollamada con los dos y con mi hermana. Pero creo que la familia es lo primero, ¿no? Y los llamaría ahora, sobre todo que estoy viviendo afuera. Entonces nos vemos menos. Ahora por suerte los voy a ver pronto. Pero llamaría a mis papás y les daría las gracias por estos casi 30 años de aprendizaje y disfrute.
Apenas terminemos el capítulo, pégate una videollamada real para que les digáis todo lo que les quieres decir. Oye, igual no era tan fácil porque primero me...
Buena actividad.
Primero dijiste a tu mamá, después sumaste a tu papá, después sumaste a tu hermana, después sumar bueno al perro, pero la mami está primero.
Man. Quisiera en orden.
Ya, puf. Con eso...
Mira, me dejaste emocionado, bueno. Así que animales, llamen también a sus seres queridos, aprovechen. 30 segundos, no tiene por qué ser más, pero dígales que los quieren.
Así que para que Pablito se vaya más rápido, esperamos que se haya entretenido, que nos escuchemos la próxima semana, que sigamos todos aprendiendo juntos, porque como dijo Charlie, ese es el camino para el éxito. Aprende, 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 métete cosas en la cabeza, los puntos se conectan hacia atrás, eso lo dijo otra persona, pero no importa. Para que todos manejemos bien la plata, seamos muy felices y lo pasemos bien en todos los años que nos quedan por vivir. Somos Pablo Riemann y Francisco Verdugo en la producción, el tremendo Rorris en la edición auditiva, Nelson en los videitos. Les mandamos abrazos a todos. Nos vemos.
Animales.